mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Celia Lafuente, en el control y la producción Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE en Extremadura. Bienvenidos a esta mañana. Hasta la 1:30 vamos a contarte noticias, vamos a entretenerte desde la FM, desde la onda media, desde COPE.es, desde nuestra aplicación móvil, que es gratuita. Si no la tienes, tienes que descargártela ya, y por supuesto desde las redes sociales, que las tenemos activas. Pero antes de entrar en todos los temas que tenemos preparados para hoy, vamos a actualizar la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Reacciones a la noticia que te venimos adelantando en COPE. Matías Sánchez, expresidente de Acorex, reconoce que los balances económicos del grupo cooperativo de 2012 estaban maquillados y culpa directamente a Javier Donoso como responsable de esa decisión. Fabián Vázquez.
Desde el Partido Popular, Fernando Manzano ha señalado que en Acorex la anterior gestión se mintió descaradamente a la auditora del OIT ofreciendo datos falsos en los balances de Acorex, y que el gobierno de Monago pidió documentación como empresa privada y que jamás se entregó. Desde las organizaciones agrarias, EUPA-UCE reconoce que Acorex estaba en crisis, pero se fija sobre todo en las injerencias del gobierno de Monago.
La Fundación Prodean celebra del 11 al 13 de noviembre la 10ª edición de su rastrillo solidario en Mérida, que en esta ocasión prevé recaudar fondos para un proyecto de desarrollo en Nicaragua.
El rastrillo de Prodean se instalará en el parador de turismo de Mérida y abrirá sus puertas el miércoles 11 de noviembre a las 12 del mediodía. Permanecerá abierto hasta el viernes día 13 en horario de 11 a 2 y de 5 a 9. También el programa incluye una merienda solidaria.
Volveremos a actualizar la información a la 1:05 de la tarde. Ahora seguimos en la mañana de COPE Extremadura.
La mañana.
COPE Extremadura.
Estás escuchando en la mañana El Disloque, con Nono Saavedra y Mario Hernández. Espacio patrocinado por Federópticos Mérida y Federópticos de Diego Fernández.
Nono Saavedra, Mario Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Celia.
Hola, buenas tardes, Celia.
9 de noviembre, es muy pronto para hablar de los belenes, ¿no?
Cuando queda un mes y un día para que oficialmente se monten los belenes según marca la tradición, el 10 de diciembre.
Cuéntanos esa tradición, porque seguramente haya gente que todavía no la tenga asimilada.
La tradición en Mérida es que el día de la mártir, una vez que se recoge la procesión, te vas a casa o por ahí a comer, y después por la tarde pues ya se monta el belén, se prepara la Navidad. Siempre se ha dicho que Santulalia es la puerta, el pórtico de la Navidad en Mérida, aunque claro, ahora con los centros comerciales y todo no está la Navidad antes, pero en las casas parece ser que seguimos manteniendo esa tradición. Entonces, falta un mes y un día todavía.
En los centros comerciales ya ha empezado la Navidad, sí, pero no, en tu casa. ¿También esperamos a la Marti?
Sí, sí, la verdad es que ese puente es cuando tradicionalmente en Mérida se aprovecha. Parece lo que decía Mario, ¿no? Que hasta que no pasa la mártir no llega la Navidad, ¿no? Y sí es verdad que se espera a esa fecha.
¿Sois de belenes o sois de árbol de Navidad?
Yo de todo.
Yo también de las dos cosas.
Todo cuando hay niños en casa, ¿verdad?
Claro, sobre todo.
Bueno, pues es que hemos sacado este tema de los belenes porque, bueno, pues también se ha hablado en el último pleno municipal del mes de octubre sobre, bueno, pues el belén municipal, que es propiedad municipal, es del ayuntamiento, lo adquirió el ayuntamiento con el equipo de gobierno del Partido Popular. Es un belén que hasta el año pasado se montaba en el Centro Cultural Alcazaba, si no me equivoco, y lo montaban, pues, la Asociación de Belenistas. Bueno, pues esto ha suscitado pues, un poco de polémica, ¿no?, al respecto de este tema. Si os parece, vamos a escuchar lo que sucedió en el pleno.
Es titularidad de este ayuntamiento una gran obra de arte que corre peligro de no ser expuesta como corresponde en Navidades. Yo, mi ruego se lo voy a fundamentar primero poniendo la lupa sobre lo que interesa. Hace más de 30 años que una asociación de esta ciudad exponía el Belén antiguo del Calvario que este delegado en su momento adquirió para este ayuntamiento. Las conversaciones actualmente no van por buen camino y corre el riesgo de este ayuntamiento de que no se tenga el Belén municipal montado por manos privilegiadas. Son más de 250 obras que visitaron el año pasado más de 6.000 personas.
Para que usted sepa, el que se monte el Belén o no, no es de una organización altruista que quiere montar el Belén. Es que nos han dicho que o 2.000 euros o no montan el Belén. O sea, que quieren que le demos 2.000 euros por montar el Belén. Entonces yo le hago, viendo que la luz vaya a venir al Belén y que es magnífico y espléndido, yo si quiere le ofrezco aquí a los miembros de la corporación que quedemos un domingo por la mañana, cojamos todas las piezas y los 25 montemos el Belén y le ahorremos 2.000 euros a este ayuntamiento.
Bueno, ¿qué os parece?
Hombre, puesto a...
Os vais a remangar.
Puesto a hacer chiste, porque se vaya que en vez de apuntar el Belén a quitar camalote. Hace más falta.
Yo me parece de todas formas que denota... O sea, hablar de este tema en un pleno municipal del Ayuntamiento, de un ayuntamiento como el de Mérida, me parece absurdo, me parece que denota un poco la altura política que vamos a vivir esta legislatura. Y lo siento, pero que se están viviendo unas situaciones en el pleno municipal que hacía años que no se veía, como un concejal votando lo contrario que vota su compañero, o sea, en plan, estoy en clase, ¿no? Es cierto, pero hablar de un Belén, y además en, no sé...
En octubre.
En octubre, porque hay que empezarlo a montar
claro,
ahora.
Hay que empezarlo a montar
sí, bueno, eso sí es verdad,
pero
sí.
Llegar a un pleno, con lo que me han dicho en la calle, o sea, todo apunta, según dicen, corremos el peligro de que no se monte, o sea, bueno, vamos a ver, primero hay una serie de comisiones informativas, hay junta de portavoces, hay otros cauces que no llega al pleno, en plan, habla del Belén.
Hombre, yo entiendo que Fernando Molina habrá hablado con
la asociación de belenistas,
claro, obviamente,
pero,
no creo que sea
porque sea. Pero esperar al pleno a preguntarlo primero, no sé, me parece muy poco elegante.
En la mañana de COPE Extremadura hemos intentado hablar con la asociación de belenistas, pero de momento no quieren hacer declaraciones, claro. Supongo que estarán, bueno, pues
a ver, el
trámite
tema,
de negociaciones.
Bajo mi punto de vista, está claro que un Belén como ese merece la pena ponerlo.
Sí. Uh-huh.
Claro, la pregunta es verdad que cuesta 2.000 euros? Claro, ¿está el Ayuntamiento de Mérida para gastarse 2.000 euros en eso? Pues no lo sé. Es decir, es que muchas veces a lo mejor 2.000 euros es mucho para una cosa y poco para otra. No sé si el presupuesto estaba ya para que en el Belén se...
Lo que estaba diciendo muchas veces cuando se hacen ese
el
tipo...
El problema, perdona que te interrumpa, el problema muchas veces cuando hablas de dinero es que no se sabe, porque dice 2.000 euros, ¿merece la pena o no? ¿Merece la pena poner el Belén o no merece la pena? Claro que merece la pena.
Yo y no cuando este año vamos a tener dos Belenes monumentales. Uno sí es municipal, que es de este del que estamos hablando, pero en Mérida va a haber otro Belén también monumental con
el Belén
muchas
de San
más
Félix,
piezas.
Con 5.000 piezas, sí. Pero lo que estamos hablando, vamos a ver, llegas a un pleno y lo sueltas así... Lo espetas de esa manera, ¿no? Un ruego al alcalde. El alcalde se le vio que estaba un poquito fuera de juego.
Sí.
Y se le fue. Y
se le fue.
Se le fue. Se le fue.
Porque si nos remangamos el domingo.
Porque, primero, no creo que tuviera intención. Quiero creer que no tuvo intención de ofender a la asociación de belenistas.
Por supuesto,
porque
de hecho lo dijo, ¿eh?
Ese Belén no se monta en una mañana, obviamente. Uh-huh. Por mucho que nos guste montar Belénes a muchos, pero en una mañana no se monta. Eso es un trabajo que lleva mucho tiempo. Y un trabajo que vale dinero. Eso sí es cierto, es un trabajo que vale dinero. Entonces,
¿2.000 euros?
A lo mejor, es que vamos a ver, yo no sé cuantificarte el material del claro. Belén, ¿vale? Porque a lo mejor con materiales propios del ayuntamiento puede abaratarlo mucho más, pero también yo es cierto que el trabajo de la gente hay que pagarlo. Trabajo, o sea, que yo he visto a los de la asociación de belenistas, a los dos, que son dos,
sí.
Son Leopoldo y Ángel, mi amigo Ángel, están todas las mañanas desde principios de noviembre hasta el 8 de diciembre, todas las mañanas en el Centro Cultural de Alcazaba,
claro.
Montando. Entonces, eso vale un dinero también, vamos a ver. Que todo vale un dinero. Y no era para ello, era para la asociación y tal. Ahora, lo que ha dicho, no. El editor tiene que sopesar si esos 2.000 euros, ahora mismo estamos en situación de permitirnoslo,
no,
que claro. Nos puede parecer una perogrulla 2.000 euros para un ayuntamiento, pero 2.000 euros de esto, 2.000 euros de lo otro y 2.000 euros del potro, son 6.000 euros.
Claro.
Que claro, entonces hay que poner en una balanza todas esas cosas. Yo creo que hay muchas formas de tirar de ese Belén para adelante, uh-huh. Y creo que con voluntad, diálogo y todo, incluso con la propia asociación de belenistas, creando una escuela municipal de Belén, por ejemplo.
Pues sí.
no sé, buscarle la fórmula de tal manera que no sea que pagamos el Belén, sino que montamos una estructura para que todo el mundo aprenda a montar un Belén.
Si no me equivoco, las piezas son del ayuntamiento, ¿no?
Son del ayuntamiento, las compró, no lo montaba antes una asociación, lo montaba la parroquia del Calvario con don Guillermo Soto a la cabeza. Uh-huh. Ese Belén se dejó de montar porque la gente que lo montaba, por cierto, fue de los primeros Belenes. De estos que había luz, o sea, se hacía de día, de noche, llovía y todo. Si acabábamos a Sevilla nos quedábamos flipándolo, que muchas veces pasa eso, pero aquí en Mérida ya la había en el Calvario. Entonces lo recuperó el ayuntamiento, y entonces todos del ayuntamiento, de acuerdo, pues entonces que intento alguna fórmula, una escuela municipal o algo, o unos talleres, para que a lo mejor, a mí me gustaría aprender a montar un Belén. Entonces eso ya lo justifica, una subvención para un taller de que todo el mundo aprenda a montar Belén.
Sí, que a lo mejor tú puedes gastar los mismos 2.000 euros
en enseñarle a la gente.
Enseñas a la gente, efectivamente.
Exactamente, una especie de universidad popular de Mérida, como había antes, lo que la sigue habiendo, ¿no?
Sí, sí.
O un curso.
Para que enseñe a montar.
Entonces, puede ser, pero yo creo que el pleno no es el sitio porque, ya te digo, da lugar a que en la ya había habido trifulca, bastante trifulca en el pleno, entonces ya estás calentito al final del todo. Y me viene Fernando a hablarme ahora del Belén.
Y sueltas cosas como
eso, para los que estamos pensando en hacer cuplés ahora para Canadá, nos viene muy bien.
He dicho lo de la elegancia. Hombre, Fernando, cuidado, que Fernando Molina es una persona
muy... Sí, no, y las palabras de Fernando en todo momento
fueron muy correctas.
Muy correctas.
Pero creo que a lo mejor no era el momento, no era el momento en el pleno, pero bueno, quedó constancia y nos ha dado para mucho, y para el carnaval va a dar tela.
Vamos a continuar con otros temas también muy relacionado con la Navidad, porque ya tenemos fecha para la próxima San Silvestre, la San Silvestre 2015. Paco Rivero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Paco.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos la fecha. Nosotros ya la venimos repitiendo en la mañana de Cope Extremadura, en los informativos, pero Mérida va a tener de nuevo una San Silvestre este año. Cuéntanos la fecha.
Pues mira, la verdad es que sí, de momento pues bueno, hemos puesto la fecha el día 27 de diciembre, a partir de las 6:30 de la tarde, donde hoy precisamente tenemos una reunión con el concejal y con las asociaciones que nos encargamos de organizar la San Silvestre para, bueno, pues para ya más o menos concretar lo que va a ser el circuito y todos los detalles de la prueba, pero bueno, en un principio decir que sí, que este año va a seguir adelante la San Silvestre y bueno, que intentamos que sea algo mejor que el año pasado.
¿Recuerdas los datos de inscripciones del año pasado?
Pues mira, los datos ahora precisamente fueron sobre 1.700, 1.800 aproximadamente.
¿Y os marcáis un récord este año, Paco?
Bueno, récord sabemos que sí, que va a haber, mira, de hecho ya ha habido mucha gente que se está informando para el tema de las inscripciones y nosotros esperamos que este año superemos ese récord. Me imagino que pondremos, de tal manera lo que te he dicho antes, tratar de tener una reunión, pero lo que tenemos previsto por poner un tope de 2.000 personas, porque bueno, ya abarcar un poco más, pues necesitan una infraestructura algo mayor.
2.000 personas para esa San Silvestre que se celebra el 27 de diciembre a las 6:30 de la tarde, como siempre, en la Plaza Félix Rodríguez de la Fuente. Las inscripciones, todavía no está abierto el plazo para inscribirse, Paco, pero ¿en cuánto está el precio de la inscripción?
Mira, el precio de la inscripción en principio va a ser 4 euros.
¿Y dónde puede ir la gente a inscribirse? Aunque todavía,
queden unos días. Estamos concretando los puntos porque hay varios, este año se van a sumar varios puntos más, pero más mayormente van a ser los mismos del año pasado y luego, pues bueno, algunos sitios más. Pero vamos, que en una semana el reglamento estará todo colgado en la página web del ayuntamiento, en la página web de las asociaciones que participan. Y bueno, y haremos toda la publicidad posible para que todos los emeritenses pues tengan conocimiento de esta prueba.
Paco Rivero, de la Escuela Municipal de Atletismo, nos cuenta esta carrera San Silvestre, la carrera festiva de Mérida, que también la hay en Cáceres, por supuesto, que hablaremos de ella seguramente en unos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de Cope Extremadura y contarnos todos los detalles sobre la San Silvestre.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, Paco.
Me resulta divertidísima esta...
Paco Vadillo la corrió el año pasado, disfrazado de... De los de la zona azul.
Sí. Está muy divertida, además es una forma muy, pues, divertida.
Sí, cada vez reúne a más gente, eso hay que decirlo, no solo a corredores, porque es verdad que el año pasado también se marcaban el objetivo de 2.000, llegaron a 1.700, ¿vale? Pero es la gente que se acumula viendo la carrera.
Yo el año pasado fui jurado del premio al disfraz y me costó muchísimo trabajo, ¿eh? Porque había disfraces muy, muy currados.
Hay una cosa que vuelvo a decir, con, al igual que digo con el Halloween. Se viste mucha gente en Halloween, en la San Silvestre, y luego llega el carnaval y dice, ¿dónde está esta gente?
No mente la bicha. No mente.
Es verdad, bueno, ahora que has abierto la vida. Os voy a hacer una pregunta. Como sabéis, os habéis enterado por los medios de comunicación, también por la cadena COPE, se van a entregar este año los premios Turuta de Oro. Vuelve la cena de la Turuta de Oro a la capital extremeña. Hay un premio individual y un premio colectivo. No tiene por qué ser gente propia del carnaval, o sea, puede ser gente relacionada con el carnaval. ¿Cuáles son vuestros...?
Uy, hay que mojarse.
Bueno, yo me mojo, yo no tengo ningún problema.
Yo lo voy a decir, ¿eh?
Venga, no dilo,
es más, el sábado lo hablamos.
Coincidimos, hermano, ni yo, ¿eh?
El sábado empezamos con los jarapales, con los infantiles, y es que lo tengo aquí apuntado porque no me acuerdo el nombre de la asociación y quiero...
Afadiscop.
Y no me quiero equivocar.
Era la suerte.
Los nombres, efectivamente, a nivel colectivo.
¿Colectivo?
Entendíamos que Afadiscop.
Afadiscop.
Puede llevarse ese premio de la Turuta de Oro porque es una asociación que cada vez está haciendo más por el carnaval, que ya tiene un grupo ahí que sale todos los años. Nosotros vamos a cantar allí todos los años, llevamos muchísimos años cantando, participan en todo lo que pueden, están mucho en la calle, y ellos, y desde la asociación, entienden que el carnaval también es una época muy buena para esos chavales. Y luego a nivel colectivo, yo también he propuesto en el otro grupo en el que estoy, con el Todos Somos Una, a COPE Mérida. ¿Por qué? Pues primero por sus 25 años y segundo porque es la emisora privada que más años ha dado la final del concurso, es la emisora privada que más cubre durante más tiempo y más horas el carnaval de Mérida, y entonces entiendo que COPE Mérida, no es porque estemos aquí, pero es que es verdad, que no hay ninguna emisora
yo
privada.
Yo también he votado por COPE Mérida.
¿Y a nivel individual?
Yo tengo dos nombres, las cosas como son,
yo tengo uno
sería Andrés Madrigal, por los años que ha trabajado por el carnaval, sin lugar a duda, aunque yo, y él lo sabe y lo he dicho públicamente, no siempre me ha gustado su manera de trabajar, pero hay que aplaudir la cantidad de horas que le ha echado a la fiesta. Y el otro es el propio Paco Vadillo, es decir, seguramente COPE Mérida ha cubierto tantas horas pues porque está ahí Paco siendo un pesado.
Yo he propuesto a Paco, Paco Vadillo.
Pero claro, es que esto queda un poco mal.
Porque yo decía,
votarlo
incluso,
a nosotros.
Lo justificaba. Bueno, pues por lo menos lo estás diciendo un día que no está él, ¿no?
Porque
si está él, no lo digo.
Yo lo digo, de Paco además lo justifico en el sentido de que se deja el alma por el carnaval, que incluso cuando ha venido el viento en contra, Paco siempre ha ido hacia adelante con el carnaval, como muchos carnavaleros, no solo. Pero él ha aprovechado además su trabajo, su medio, para difundir el carnaval y para los que no les gustaba el carnaval, hacerle que le gustan. Y aparte, como digo, que los premios estos no hay que dárselo a la gente mayor, porque no, que a la gente joven todavía hay que dárselo, porque suponen de empujón también para seguir trabajando, y que a todo el mundo le gusta que le reconozcan en lo suyo, ¿no? Entonces, yo creo que Paco, en ese sentido, y bueno, pues COPE Mérida, por supuesto, no desde los inicios ha estado COPE Mérida ahí, desde tiempo de Pepe Noni.
La verdad es que si son nombres que se repiten, ¿no? Bueno, el de COPE Mérida yo lo dije el viernes también en el magazine, que bueno, pues era un nombre que como colectivo podría salir, porque es verdad que, como dice Noni, como dice Mario, es una cadena privada que lleva muchos años trabajando por el carnaval, que ha apostado por difundir esta fiesta.
Por ejemplo, Radio Forum lleva ya varios años también haciendo incluso las semifinales y la final. Bueno, Radio Forum al fin y al cabo es una emisora
pública. Es la emisora pública.
Entonces casi que tiene la obligación. Aunque es cierto que si no hay alguien detrás, que si el director de turno o la directora de turno no se involucra, no se hace, ¿no?
Pero
en los últimos años Sánchez se ha involucrado y se ha hecho. Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que incluso tiene la obligación, ¿no?, de, por ser la emisora municipal, de cubrir los eventos importantes que hay en Mérida, entre ellos el concurso del carnaval. Pero una emisora privada no tiene por qué hacerlo, y aquí en COPE se lleva haciendo muchos años, incluso en años cuando había mucha publicidad es más fácil hacer las cosas, pero cuando no hay publicidad es muy complicado.
Y el resto de emisoras nací en Antia.
El resto de emisoras pues han ido un poco
a la entrevista de una semana antes y punto. No habla de carnaval. Ahora mismo se está hablando de carnaval en COPE y no se está hablando en ningún medio.
Es que en COPE Mérida hay una sección los martes donde entra un tío de Cádiz.
Sí.
Y eso hace que los carnaval, aunque no se hable del propio carnaval de Mérida, se habla del carnaval de la fiesta.
Sí.
Entonces, es que nadie le dedica más horas.
Por ejemplo, aquí hablando de Paco, ¿no? El otro día se habló aquí con el hermano mayor de una cofradía de Sevilla.
De Sevilla.
¿Y qué hace? Pues se está hablando de Semana Santa, se está hablando de cofradías.
Bueno, eso es porque también los comunicadores de COPE. Somos muy farandulos.
Es que Celia lo que no sé qué hace, que no está hablando de la Antigua.
Es verdad.
Oye, pues es otra de las asociaciones que deberíamos proponer, la Asociación de Nuestra Señora de la Antigua.
Y eso que esta semana le habéis puesto el programa exterior el martes en vez del lunes, pero
Ah, que van mañana de fiesta.
Sí.
¿A dónde estás enterado? Yo no me he enterado, he estado desconectado.
Pero vamos a continuar.
El domingo me llevan a mi Amelilla, o sea que...
Vaya, nos vamos a ir hasta Cáceres, chicos. Ay, porque van a presentar una campaña que, bueno, pues yo creo que es muy bonita, la verdad, es muy novedosa. Se llama Marca tu Alcorque.
Qué bonito.
¿Qué os suena cuando no decimos sé. Marca tu Alcorque?
El alcorque de los árboles, ¿no?
Bueno, pues con árboles tiene que ver con Cáceres Verde. Y vamos a hablar con Luis Alejandre. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos esta campaña, ¿de qué se trata?
Pues mira, esta es una campaña que vamos a presentar el próximo jueves en el Ateneo por la tarde. Uh-huh. Va a dirigir a una campaña de participación ciudadana, que lo que hacemos es, aprovechando que estamos en otoño, que es una época, la época perfecta para plantar nuevos árboles, vamos a poner en una página de nuestra web, cacerverde.org, vamos a poner una herramienta online donde, basada en un mapa de Google de la ciudad de Cáceres, cada usuario, cada visitante que se dé de alta como usuario, simplemente hay que registrarse y ya está, sin más, podrá marcar aquellos alcorques que conozca en su barrio o a lo largo de sus paseos por Cáceres, que vea que donde faltan árboles, bien porque se perdió el árbol hace tiempo y no se ha repuesto, bien porque se ha roto, se ha partido el tronco por algún motivo, o porque el árbol está seco. Entonces se trata de que la gente participe y puede poner un marcador en un mapa interactivo, incluso subir una foto del emplazamiento.
¿Desde Cáceres Verde habéis notado que faltan muchos árboles en Cáceres?
Bueno, faltan y la gente, alguna gente lo pide al ayuntamiento, a Parques y Jardines, pero no hay una forma organizada de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces se nos ha ocurrido que nosotros promovemos mucho la participación ciudadana a todos los niveles. Queremos que la gente se involucre porque nos parece que es la forma de crear conciencia, ¿no? Y de que las cosas no siempre, digamos, pues esto no funciona porque no lo hace el ayuntamiento. Bueno, pues vamos a decírselo, ¿sabes? Uh-huh. Vamos a colaborar también como ciudadanos, ¿no?
Bueno, pues no
de
queremos...
De una forma entretenida e interactiva.
No nos vamos a enrollar más, Luis, Alejandre, porque me has dicho que no queréis desvelar mucho para que la gente, bueno, pues asista a esta presentación, ¿no? Y que, bueno, pues a raíz de esta presentación la gente se involucre en esta campaña que vais a lanzar desde Cáceres Verde, Marca tu Alcorque. Bueno, pues uh-huh. Lo repetimos, para que los ciudadanos tengan esa oportunidad de marcar en el mapa, pues que, en qué puntos de la ciudad falta un árbol. Es así, ¿verdad?
No solamente donde se perdió un árbol, sino también un sitio que... Hay varios marcadores, hay cuatro tipos, cuatro uh-huh. iconos distintos, y uno de ellos es dónde podría haber un árbol que ahora mismo no lo hay, ni nunca lo ha habido, ni hay alcorque siquiera, ¿vale?
Uh-huh. O sea, que sí, lo tengo por aquí los cuatro puntos, a ver si son alcorque vacío, es que no ha existido, ¿no?
Exactamente.
Árbol roto o solo el tocón, uh-huh. árbol seco o muerto, y un sitio adecuado para un nuevo árbol.
Exactamente, donde no existe alcorque. Uh-huh. Esto, para la gente que esté interesada, tenemos un avance, que es la convocatoria de la presentación en nuestro blog. Si entras en cacerverde.org, en el blog, la última entrada que tenemos, explicamos un poquito esto y ponemos la fecha y hora de la presentación, que va a ser el jueves en el Ateneo, como digo, a las 7 de la tarde.
Pues Luis Alejandre, de Cáceres Verde, ya lo sabéis, podéis entrar en cacerverde.org y, bueno, pues indicar en qué sitio falta un árbol o notáis que ese árbol está seco o está el tocón. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de COPE Extremadura.
A vosotros, muchas gracias por invitarme.
Un saludo. Una iniciativa bonita, ¿verdad?
Hombre, además, yo que tuve la suerte de vivir 4 años en Cáceres, nunca digo estudié 4 años en Cáceres, sino que viví 4 años en Cáceres, el día de la riada de Badajoz, bueno, pues en Cáceres también la tormenta fue grande, y fue tan grande que yo me acuerdo que yo iba andando hacia la universidad por el paseo de Cánovas y había muchos árboles caídos y la verdad es que era dantesco la imagen. Uh-huh. Y Cáceres sí es cierto que es una ciudad preciosa, pero quizás le falta algo de verde por el centro, ¿no? Tiene el Parque El Príncipe, o sea, tiene sitios muy bonitos, pero... Sí. Sí, es verdad que también es difícil, ¿no? Meter quizás mucha vegetación en muchos sitios. Pero yo creo que es una iniciativa muy buena, sobre todo lo que más me gusta es cuando ha dicho, bueno, pasas por allí, que nunca ha habido un árbol, pero dices, bueno, y si lo ponemos aquí...
Al gusto del vecino. Sí.
Bueno, Mario, ¿nos vamos de ruta?
No, se van o no. Aquí yo no, ya.
Bueno, yo lo monto en el coche.
Bueno, Mario, si quieres, yo te llevo de ruta también.
Se va a Melilla, los del martes se van.
¿Sabes dónde te voy a llevar?
Vámonos de ruta, que se nos acaba el tiempo.
Rutas de ida y vuelta.
Pues mira, Mario, te voy a llevar a un sitio...
Con el patrocinio de Iberdrola Mérida. La energía de la capital extremeña. Rutas de ida y vuelta.
Ahora sí, yo no. ¿Dónde me vas a llevar?
radio.
Ya puedo, ahora la llevar.
De Iberdo Ex Mérida, la energía de la capital extremeña.
Me van a matar la empresa.
¿Dónde me llevas?
Por cortar el patrocinio. Te llevo gracias a Iberdo Ex Mérida, al que ha sido el mejor rincón de España en el 2015, a Malpartida de Cáceres. A 77 kilómetros de Mérida, es decir, más o menos, a algo menos de una hora, podemos llegar a Malpartida de Cáceres y, por supuesto, ¿qué es lo que podemos ver allí? Los Barruecos, espacio protegido, declarado monumento natural por la Junta de Extremadura en 1996, como digo, este año, por la guía Resol, el mejor rincón de España 2015. Se compone de un conjunto de embalses conectados entre sí y rodeados por un inmenso afloramiento granítico que crean un espectacular paisaje. Estas formaciones rocosas han sido erosionadas a lo largo del tiempo, dando como resultado figuras caprichosas que recuerdan a animales, objetos e incluso personas. También el Museo Fostel Malpartida está situado en el monumento natural Los Barruecos, en la localidad de Malpartida de Cáceres. El Museo Fostel Malpartida alberga obras del artista Wolf Fostel, la colección Flusus Donación Gino Di Maggio y una colección de artistas conceptuales. El Museo Fostel Malpartida también alberga el archivo Fostel. Bueno, Mario, ¿qué te parece? ¿Dónde te voy a llevar?
Me gusta.
Repíteme el nombre.
El Museo Fostel.
¿No te gusta?
El Fostel. El Fostel Hollywood.
¿La vida del Museo Fostel?
El Fostel.
Pero, tío, no lo sabe, ¿pero esto es qué? El es? Museo Fostel.
Pues siempre lo he dicho así. A mí no me lo enseñaron así desde chico.
Pues te lo han enseñado mal.
Es que el alemán no me lo dieron muy bien en los salesianos.
Entre risa y risa, me parece a mí que nos vamos a ir a publicidad, porque hasta que se nos pase la resaca del Fostel, esto es
para irnos a publicidad,
chicos. COPE Extremadura. La mañana. Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Y... al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec 930-1130. 930-1130.
Este número no te lo vas a quitar de la cabeza. Es el número que todo el mundo repite. El de la lotería de COPE Mérida.
1-6-1-4-8
Y ya sabes, 1-6-1-4-8 que se agota enseguida. El número que todo el mundo quiere. El de la lotería de COPE Mérida.
1-6-1-4-8
Consigue tu participación sin recargo en Repuestos Sain, Federópicos Mérida, Volterra, Brasería El Puente y Montajes Eléctricos JR.
En el Grupo Gedauto, las rebajas comienzan en noviembre. Neumáticos Dunlop desde 64,30 euros. Barú desde 50,90. Estamos de rebajas en todos nuestros concesionarios y en grupogedauto.com.
25 años de COPE Mérida. 25 años junto a ti.
Así que saludos para todos los oyentes de COPE en España desde la Extremadura que vio nacer a los descubridores de América.
Los dos candidatos con más posibilidades, Pilar Vargas por el Partido Popular y Ángel Calle por el Partido Socialista, están con nosotros en su primer encuentro.
Datos en cualquier caso que nos pone todos en orden. Esther Sánchez, buenas noches.
Buenas noches, así están las cosas en la Asamblea de Extremadura.
A ver, ¿con quién hablamos?
Con José.
José, ¿qué lugar de Mérida buscamos?
El embarcadero,
puede ser el embarcadero. A ver, chin.
Vamos a ver si puede ser.
Que yo estoy atacadita, no sé.
COPE Mérida, 25 años acompañándote en el 103.6 de la FM.
Del 12 al 15 de noviembre, Feria Agroganadera de Trujillo. Más de un millar de cabezas de ganado selecto. Segundo concurso nacional de caprino raza berata. Concursos de caballos y de ganado vacuno. Subastas de ganado vacuno y ovino. La gran cita del otoño está en la Feria Agroganadera de Trujillo. Patrocina España Duero Grupo Unicaja.
Eso de que hay que parar el cambio climático es una tontería. Si unos graditos más ni se notan. El momento de hacer algo será cuando suba unos 7 grados. Aunque veranito todo el año no está mal. Si acaso el momento será cuando se derrita el polo norte o el sur. Y cuando todo sea un desierto, ¿eh? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora.
Hazte socio de WWF Adena, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
La mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.